Quadernos.
Sí, probando. Probando. A ver, uno. ¿Qué no quiero hacer? Policía de un principio azul. Lo volveré. Siempre preparado.
Thank you.
Castelló, la casa ocupada para dar continuidad a la lucha contra la MAT. En este desalojo fue un desplegamiento policial brutal, con un montón de furgonas, como mucho más de 10 furgonas. Y entraron a la fuerza destrozando una ventana y nos tuvieron ahí, identificaron a todos los que estaban dentro de la casa. La brigada de información entró y empezó a recaudar material para su investigación. Tal cual, ¿eh? Pues bueno, es que no sé por dónde empezar. Lo que sí que se podría añadir es que en algunos de los controles se ha incautado material vario, en plan herramientas cualquiera que puede llevar cualquiera en su coche, desde frontales, mapas de la zona, se han requisado cosas de esta índole, ¿no? Bueno, pues enmarcado, hablando un poco de la represión que ha habido en la zona de El Empordà y Al Empordà en relación con la lucha contra la MAT, que ha sido basada en un montón de controles hechas en los pueblos aledanos, ¿no? que a la línea de muy alta tensión, controles en los cuales la policía estaba con escopetas en mano, con cadenas de pinchos para que la gente no se pudiese escapar y todas estas cosas, controles en los que se ha intimidado a la gente, se les ha retenido durante todo el rato posible, jodiéndoles con cualquier tontería. Ha habido incluso amenazas en estos controles. Pues un poco realizado con todo esto, este miércoles a las 6:30 de la mañana ha sido desalojada Mas Castelló, una masía ocupada para dar continuidad a la lucha contra la MAT. Y en este desalojo, pues en la casa había 6 personas, las cuales han sido citadas a declarar este 11 de noviembre en Figueres, y acusadas de eso, de usurpación y posible sedición, que sedición es lo que se utiliza para argumentar el desalojo cautelar, que se supone que significa resistir y atentar contra el Estado, ¿no? Bueno, un poco también decir que en este desalojo participó un montón de policía, exagerado, con la brigada de información que se dedicó a recaudar material para la investigación. Esta misma mañana, al desalojo, 3 personas solidarias se acercaron para ver cómo estaba la situación y fueron detenidas, porque supuestamente se les estaba buscando por unas causas de coacción, daños y deslucimiento de bienes inmuebles, ¿no? No sé para cuándo están citadas estas personas, pero también están pendientes de toda esta historia, que se está englobando un poco en el contexto de que se supone que Mas Castelló es sede de un grupo subversivo, que es lo que dicen los documentos para los cuales se da autorización al desalojo cautelar. Bueno, pues eso, que la represión ha estado desde el primer día, que se va intensificando, pero la lucha también, y seguimos con ello, no vamos a quedarnos así, por mucho que nos quedemos sin Mas Castelló, seguiremos haciendo cosas, ¿no? Hay próximas convocatorias para en breves. Pues eso, ¿no? En torno a que, bueno, que yo qué sé, que es normal de que repriman. Es que es porque en el terreno están pasando cosas y sí, que hay mucha gente que se opone a la línea y que en el fondo están ocurriendo cosas a lo largo de toda esta zona y durante hace mucho tiempo. No es algo aislado de Orriols, no es algo aislado de la zona de Girona, no es algo aislado de ni de Cataluña. Un poco eso, ¿no? No sé. Dar ganas a que la gente se implique en todo eso, que no solo es en Girona, como decíamos, ¿no? La MAT está en todas partes, porque no solo es la MAT, es el mundo que la necesita, es el capitalismo.
La MAT quiere decir centrales nucleares. Y centrales nucleares, bombas atómicas.
first atomic bomb was dropped on Hiroshima. The 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 first atomic bomb was dropped on
Gracias. Stay, papa. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here. Come here, come here.
Sí, es un poco más grande de lo que esperaba. Pero supongo que tiene sentido que sea más grande que un chip real. Así que no creo que duela mucho. Será solo un pinchazo, pero mira qué tamaño. Tenemos tres chips idénticos. Aquí está el descargo de responsabilidad. Lo primero que pone aquí es que no venden estos chips para ser implantados. No aconsejamos ni recomendamos a los usuarios que se implanten los chips identificativos. Estos chips no se venden como producto médico y no están desinfectados como tal. Una pegatina de Trossen Robotics para recordarme que la aplicación de este producto es para robots, no para ser implantado en humanos. Pues lo siento, Trossen, eso es justo lo que vamos a hacer hoy.
Chips, implantes del futuro.
En cuanto a ponerle un implante a una persona, es algo que está fuera de mi campo, aunque puedo imaginar que no será muy diferente, ya que los mamíferos son mamíferos. Tanto en medicina como en muchos otros aspectos, existen muchas similitudes entre la medicina veterinaria y la humana.
Puede que lo note, pero cuando están nerviosos es mejor para nosotros, porque no suelen reaccionar. No hay más que pellizcarle la piel y hacerlo con decisión. Ya está. Ha llorado un poco, pero lo cierto es que no se ha resistido mucho. Buen chico. ¿Eh? Cualquiera que tenga este transponder puede llamar al 1-800 y averiguar de quién es el perro con este número. Buena chica. Este es su número de chip, una vez más.
Mi gato tiene un chip identificativo. Se lo puse a mi gato porque no puede hablar. De manera que si el gato se pierde, cualquiera que tenga un lector puede pasárselo por el cuello para saber mi nombre y mi número de teléfono. Y así podrá contactar conmigo. Pero hacerlo con gente es muy diferente.
Hace 20 años inventamos el chip identificativo implantable. Hoy día en humanos se conoce como VeriChip. VeriChip Corporation ocupa el mercado como la compañía de RFID para humanos. RFID significa tecnología de radiofrecuencia identificativa.
Lo que esperamos es desarrollar un protocolo estándar similar al de las clínicas veterinarias. Pasar el lector sobre el brazo, como acabo de hacer, para que lea un número de identificación único de 16 dígitos. Y a través de un puerto que tiene en la parte inferior, al conectarlo a un portátil, mostrará inmediatamente todos mis datos. La idea nació cuando los bomberos y los equipos de rescate del 11 de septiembre, literalmente, antes de entrar en el World Trade Center, cogían rotuladores y se escribían su número de seguridad social o su número de placa en el brazo. Entonces alguien de nuestro equipo me llamó y me dijo, eso es justo lo que el Verichip, aunque entonces no lo llamábamos Verichip, pero era justo lo que el Verichip podía hacer para ayudar a los equipos de rescate. Y entonces también comenzamos a hablar de las aplicaciones médicas, de manera que aquel desastre fue el origen de este producto.
Qué malo soy.
Me preguntaba por el tiempo de recuperación de mi mano. Parece que si lo implantan de manera correcta no se notará nada. Habría que buscarlo a conciencia, ¿no? Como si después de un tiempo la cicatriz desapareciera y no quedara ninguna marca. No podría detectarse en una persona. Me gustaría hacer lo de las luces. Sería genial entrar en una habitación y que todo se encendiera. Pero me gusta la idea de la seguridad para proteger mis bienes. También lo sincronizaría con la puerta de mi casa y probablemente con mi ordenador. He comprado esto. Es un libro de Amal Graftra sobre los diferentes juguetes identificativos y sus aplicaciones. He hablado por teléfono con Amal sobre lo que sería un uso razonable o beneficioso del chip de identificación. Le pregunté cuánto tiempo transcurre desde que el lector te detecta hasta que la cerradura se abre y me dijo que es instantáneo, como supongo que la velocidad del sonido. También me contó que desmontó su moto y luego reconstruyó toda la columna de dirección. Creo que yo haré lo mismo con el candado de mi bici, de modo que, en lugar de tener que buscar la llave, que es una faena, especialmente cuando llueve, no tendrías más que envolver el candado con la mano y, o simplemente acercarla para que se abriera.
La novedad consiste en que la gente podría usarlo como un mecanismo de autentificación. No hay más que acercar la mano a la puerta y se abre. Eso es genial. Nos parece fantástico. Pero, por desgracia, también permite que la gente te localice.
Debemos comprender que la identificación por radiofrecuencia y todas las cuestiones sobre privacidad no tienen nada que ver con la tecnología. La tecnología es pasiva, algo que está ahí y que puedes usar de la manera que quieras.
Este es diferente. Este es de 3x13 y necesitaron un bisturí. Fue un tipo de implante diferente, pero en esencia es lo mismo. Me lo implantaron con anestesia local. Cuando vi que el tipo hacía el corte pensé, vaya, y entonces lo metió ahí, lo empujó, como si estuviera dándole vueltas.
¿Y lo notaste?
Sí que lo noté, pero no fue doloroso.
Ya, claro.
Pero podías notarlo.
Es raro, porque sientes algo dentro.
Sí, le dieron unas cuantas vueltas, y luego cerraron el corte con cianoacrilato, que es un pegamento. Pensé que me quedaría una marca o que me dolería, pero nada.
Sí.
¿Ves cómo sobresale un poco cuando me aprieto la mano?
¿Has montado en moto con eso?
Sí, claro. Con esta mano la pongo en marcha. Estoy explorando todo el concepto. Y de las manos. Te hacen un análisis de sangre y dentro de poco también te extraerán una muestra de ADN.
Sí.
¿Y eso que acaso te meten en el sistema nada más nacer?
Me estás asustando.
Si quieres escanear un código de barras, necesitas consentimiento, porque...
Sí, sabes cuándo lo hacen.
Pero el chip de identificación puede leerse sin consentimiento. La cuestión es el consentimiento. Es la misma razón por la que a la gente le preocupa el uso del chip en la moda. Su preocupación no tiene que ser necesariamente por el gobierno. Están preocupados por una competencia salvaje entre minoristas.
Ya.
Si compras unas Nike en la tienda de Nike y luego entras en un Foot Locker, leerán el chip.
Sí, y dirán.
Y pensarán, a este tipo le gustan las Nike y ha estado aquí antes. Genial. Mira, aquí tienen de todo.
Sí, es increíble. Es uno de esos lugares en los que cada vez que vienes tienen chorradas nuevas.
Sí, solo necesito una bobina y un soldador. A ver si hay uno barato. Soldadores.
Los soldadores deberían estar... Deberían estar en este pasillo. Bobinas, bobinas. ¿Qué podrías meter en este bote?
Aceites esenciales. Me pregunto si tienen.
Yo guardaría el té.
Mira.
Vaya.
Te lo vamos a poner con esto.
Genial.
Yo tenía un llavero enorme, con muchas llaves, y odiaba cuando tenía que buscar las llaves. Pensaba, esto está obsoleto. Es tecnología del siglo XVIII.
Como el señor de la mazmorra.
Sí, son piezas de metal cortadas con una forma determinada que me identifican. Eso es todo lo que hacen. Pero esta nueva tecnología ya sabe que soy yo. ¿Sabes que soy yo? Déjame entrar. Así que empecé a pensar en la biometría y en las demás opciones y vi que la RFID era genial porque es un sistema instantáneo. Así que pensé en chips para mascotas que tienen esa tecnología. Empecé a leer sobre el VeriChip que ya se estaba implantando en personas. Contacté con varios médicos y les dije, ¿alguien está interesado en este procedimiento?
Incluso puedo confesar que varios miembros de la compañía hace 4 o 5 años intentaron convencerme, lanzar una campaña de marketing que dijera, mola tener el chip, relacionándolo con la idea de los tatuajes o los piercings, y por supuesto dije que no. Este es un dispositivo médico pensado para salvar vidas. No es una moda pasajera que se extenderá por el país. Aunque podría ocurrir, esa no es nuestra meta. Hablamos de un dispositivo médico y debemos centrarnos en eso.
Esa tecnología es extremadamente impopular. La gente no quiere tener un microchip en el brazo, no quiere que le pinchen con una aguja hipodérmica. Creo que instintivamente sienten que hay algo malo en la idea de ser identificable, como un trozo de carne con código de barras. Cuando te enfrentas a una nueva tecnología, debes preguntarte cuál es el potencial de esa tecnología y si confías en que la gente que la está usando se mantendrá dentro de un límite.
Nadie te obliga a ponerte un chip. Únicamente llevará el chip quien quiera llevarlo. Y como con todo dispositivo médico, es el paciente el que decide si ese sistema le resulta beneficioso.
No me llevó más de 10 minutos. Entré allí, me inyectaron lidocaína en el brazo y cuando el médico sacó una jeringuilla enorme me asusté un poco. Pero entonces me enseñó el tamaño del chip y me dijo que no sentiría nada. En menos de 10 segundos ya lo tenía y ni siquiera me había enterado. Ya me lo había puesto y no sentí nada. El jefe de policía, John Smidick, sabía que tengo diabetes y me dijo, Bill, sería una buena idea que lo llevaras dada tu condición médica. De hecho, él también se implantó el chip y sería lo que me salvó la vida el 31 de mayo de 2006. Estaba enfrascado en la persecución de un vehículo robado y circulaba por las calles de Teaneck, Nueva Jersey, cuando los frenos del coche patrulla fallaron. Terminé estrellándome contra un árbol a 90 o 100 kilómetros por hora. El airbag no funcionó y recibí heridas de consideración en el cuello, en la cabeza y en la espalda. No estaba inconsciente, pero estaba en un estado en el que no podía hablar. De modo que me llevaron al centro médico de Hackensack y cuando llegamos a urgencias seguían hablándome, pero no era capaz de explicarles lo que había ocurrido. Así que me señalé el brazo. Y al pasarme al escáner obtuvieron toda la información, supieron qué medicamentos necesitaba y cuál era mi condición, toda la información esencial. También informaron a mis familiares sobre lo que había pasado y evidentemente influyó en cómo me trataron, porque vieron que tenía diabetes, así que me pusieron un gotero de glucosa y controlaron mi nivel de azúcar.
Creo que lo primero que debería hacer alguien que piense en implantarse un microchip es familiarizarse con todos los estudios que relacionan estos artefactos con glaucomas y tumores malignos y agresivos en animales. Muchos animales desarrollaron un tumor en torno al microchip, de manera que cuando examinaban a un ratón o a una rata y le extraían un tumor que a veces era del tamaño de una ciruela, cuando abrían el tumor se encontraban con una pieza brillante que era el microchip implantado.
Obviamente, cuando apareció un artículo en septiembre del año pasado que decía que nuestros chips causaban cáncer, en la empresa nos enfrentamos a un serio problema. De modo que nos enfrentamos a ello y lo analizamos y comprobamos que no hay pruebas de que estos chips puedan causar cáncer a seres humanos. Hay varios miles de personas en el mundo que lo tienen, incluido yo mismo, y no tenemos información de ningún tipo de cáncer que haya sido causado por nuestros chips. De hecho, cuando apareció aquel artículo, que por cierto fue instigado por una mujer llamada Catherine Albrecht, que está en contra de esta tecnología y que ha escrito libros asegurando que la tecnología de radiofrecuencia destruirá el mundo. Cuando le preguntaron al Departamento de Control de Alimentos, dijeron lo mismo que yo, que no tenían ningún informe negativo y que estaban a favor de aprobar el producto.
El próximo número es el 071.
Al principio lo negaba todo. No quería admitir que él necesitaba ayuda. Bob tiene demencia senil y está muy avanzada. La sufre desde hace unos 12 años. Antes era juez en Michigan. Una mañana nos estábamos preparando para ir al centro de día y estábamos en el porche. En aquel entonces él tenía uno de esos scooters, uno de esos carritos eléctricos que usa la gente mayor. Y cuando estábamos en la puerta e iba a montarlo en el coche, se montó en el scooter con las llaves del coche colgadas del cuello y comenzó a andar. Lo numeraron. Rápido. Una vez tuvimos que ir a urgencias justo antes de que le implantaran el chip. Bob se había desmayado y no respondía. Cuando llegamos al hospital, yo estaba tan nerviosa que no podía recordar nada. Ni siquiera me acordé de sus medicinas. Y en aquel momento deseé que lo hubiera tenido.
¿Ya es la una?
Sí.
Creo que hay millones de personas por todo el mundo que tienen muchas razones para resistirse a implantarse un microchip por razones filosóficas que tienen que ver con la dignidad humana. Y para muchos millones de personas en el mundo hay una razón adicional y que tiene que ver con la dirección que la sociedad parece estar tomando hacia algo que ya se profetizó hace 2000 años en el libro de las Revelaciones. En ese libro hay una referencia a la marca de la bestia, la misma de la que hablan las canciones o la literatura, y que dice que llegará un momento en el que todo el mundo tendrá tendrá que llevar una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual no podrán ni comprar ni vender nada.
Un padre me envió un mail y me dijo, eres el portavoz del diablo. Y pensé, ¿qué? Creí que era algo religioso, porque recibo muchos de ese tipo. Así que intenté responder de manera educada, tratando de empezar una conversación, porque nunca quieren dialogar, solo piensan en insultarte y salir corriendo. Eres el portavoz del diablo. Y le pregunté, ¿qué quieres decir? Y resultó que a su hijo, pensaban que su hijo iría al infierno porque tenía la marca de la bestia y aún era menor de edad y se lo había puesto porque pensaba que molaba. Así que el padre me dijo, yo soy su padre, yo debería controlar esto, no tú. Yo no controlo a su hijo, usted debería controlarlo. ¿Por qué me culpa a mí? Está usted equivocado. Yo no tengo la culpa de nada.
El equipo le ha implantado un chip de identificación a un desafortunado voluntario y le ha hecho una resonancia magnética para ver si el implante explotaba.
Estoy alucinando con todo esto. Es una estupidez. Mira, mira. Lo ha tenido durante más de un minuto. Mira. 2 minutos. En el plano de las tendencias, será algo en lo que me fije cuando nadie lo lleve dentro de 30 años y diré, yo fui uno de esos que se tragaron lo del chip de radiofrecuencia. Creo que es genial, pero no sé, me gustaría que alguien trazara una línea sobre la arena. Recuerdo que cuando era pequeño leía una revista sobre ovnis y recuerdo que Ray Bradbury escribió un artículo en el que decía, cuando seamos tan inteligentes como para implantarnos microchips o como para hacernos modificaciones mecánicas, también tendremos la inteligencia para saber que no deberíamos hacerlo. Y creo que eso es verdad.
Creo que fue un intento de extrapolar cosas que eran conocidas en círculos de investigación y en estudios privados para que alcanzaran al gran público, para decirle, mirad, esto es lo que pasa y así es como ocurre. Creo que estamos en la cúspide de lo que pienso que será una transformación mundial e histórica en cuanto al uso de la información para el control. Las fuerzas especiales no irrumpirán en casa a las 3 de la madrugada para implantarnos un microchip en el cuerpo. El proceso será más sutil y progresivo. Las prisiones se han convertido en una especie de campo de pruebas para las nuevas tecnologías, protocolos para detectar drogas, por ejemplo, detectores de metales. Las cámaras de seguridad se usaron por primera vez en prisiones. Hay una larga historia de nuevos regímenes de control que se aplican sobre poblaciones aisladas o grupos estigmatizados como presos o grupos marginados, como los beneficiarios de la seguridad social. Es más difícil que la opinión pública sienta compasión por ellos y también les resulta más difícil poder resistirse. Desde cocineros hasta agentes especiales, cada individuo de los más de 1 millón de miembros del personal militar de Estados Unidos verá cómo los microchips sustituyen a las placas de identificación. Existen muchos estudios sobre las aplicaciones bélicas de las innovaciones científicas. Los militares, especialmente en Estados Unidos, están a la cabeza de lo que se ha denominado ciberguerra o guerra de información. Han recurrido a la idea de usar la información y las tecnologías de la comunicación para obtener ventaja en el campo de batalla. Las empresas y los gobiernos tienen su plan de acción. Y creo que debemos entender que los microchips se convertirán en algo dominante, en el sentido de que pueden resolver muchos problemas locales y que pueden capitalizar ciertos aspectos para obtener beneficios. Así, evolucionarán a través de decisiones localizadas que permitirán controlar mejor a pacientes de Alzheimer desaparecidos. O puede que me ayuden a controlar más fácilmente a mi hijo, que está jugando en el jardín. Así sabré si se aleja de la casa. Son estos beneficios localizados y estas decisiones localizadas las que progresivamente apuntarán hacia esa dirección. No tiene por qué centrarse todo en los microchips. Podría ser cualquier otra cosa que nos permita llevar un control a tiempo real. Pero sea lo que sea, se desarrollará tal y como he dicho. Primero se aplicará al ejército, luego será un requisito en tu trabajo, en el que cambiarás ciertos derechos de privacidad por un acceso privilegiado. Esta dinámica, sea cual sea el final, será la dinámica que siga en marcha.
Es muy raro.
Sí.
¿Te ha impresionado? A mí me ha sorprendido.
No me ha impresionado.
¿En serio?
Ya me esperaba que ocurriría algo así.
¿Pero por qué no lo han dicho a la cara?
Por... no sé, en el último momento les da miedo.
Y si se esconden, es muy extraño.
Me pasa mucho, recibo muchos mails de mucha gente.
Sí, supongo que debería haberme esperado algo así.
Sí.
Acabamos de entrar en un estudio de tatuajes y no han querido hacerlo. Al dueño no le ha gustado nada. No cree que esta tecnología sea buena para nosotros o piensa que el gobierno nos va a vigilar o algo así. Pero por suerte un tatuador sí quiere hacerlo, pero es mejor que nos alejemos de aquí. No quieren verme aquí delante. Pero el tatuador está dispuesto, así que les he dicho que vengan a mi casa para que lo hagamos allí. De modo que hay dos médicos que se han echado atrás en el último minuto y ahora un piercer. Así que ya son tres personas.
Aprieta con el dedo, ¿notas una hendidura natural?
Sí.
Aprieta con el dedo, ¿notas una hendidura natural?
Sí.
Bien. Vamos a ver. Duele menos si miras. Se dice que nuestra percepción sensorial es una ventana que se mueve. ¿Vale? Y que entres en esa ventana depende de cuánta atención le dediques. Si te centras en el sentido del tacto, va a ser como ¡bang! ¿Entiendes? ¿Estás listo?
Estoy listo. Pero no estoy seguro de si quiero mirar. Ya veremos.
Eso depende de ti.
Les he puesto el chip a mis mascotas. No tengo ningún problema con eso. No conozco a nadie que tenga algún problema. Pero si hacemos lo mismo con un ser humano, entonces se vuelve algo emocional. Es la misma tecnología que hace un momento no era un problema. Pero cuando hablamos de aplicarla a un ser humano, a un ser con sentimientos, se convierte en un problema emocional, no en un problema relacionado con la tecnología.
La identificación por radiofrecuencia es la más famosa, pero hay muchos dispositivos similares. Puede ser localizado a través de tu móvil. El dispositivo Bluetooth puede servir para localizarte personalmente mientras caminas. El sistema Wi-Fi de tu portátil también puede servir para localizarte. El reconocimiento facial llegará, aún no funciona, pero démosle 10 o 15 años. La radiofrecuencia es importante, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. Es una más de las muchas tecnologías de vigilancia que se están desarrollando o aplicando de manera orgánica gracias a la tecnología.
¿Qué pasará si lanzamos al mundo la identificación por radiofrecuencia? ¿Qué pasará si aprobamos los implantes humanos? No hay que ser ingeniero para saber que las empresas nos usarán con fines comerciales para vigilarnos y sacarnos dinero, y que los gobiernos nos vigilarán de cerca y nos controlarán más.
Creo que la gente se equivoca al pensar que la privacidad es una especie de línea en la arena que nadie atravesará. En esencia, creo que la privacidad se ha convertido en una comodidad. Es algo de lo que todos poseemos un poco, pero de lo que entregamos porciones a cambio de menos colas en la aduana, de descuentos en las tiendas, de un internet más rápido. La vigilancia es un precio que pagamos por estar relacionados con las instituciones contemporáneas. Si no dieras esa información, el número de cosas que podrías hacer te convertiría en un ermitaño. No podrías existir de ninguna forma significativa como ciudadano contemporáneo.
¿Listo?
Sí. Actualízame.
Ya lo tenemos.
No bromeaba con lo de la succión.
Sí,
la he sentido.
¿La succión? Sí, es porque lo he introducido poco a poco, hasta que algo lo ha detenido.
Estoy tiritando mucho.
Allá vamos. El escáner está listo. Lo más importante antes de hacerse un implante es probarlo, para asegurarnos de que funciona. Yo también lo probé. Ya te he sincronizado con el lector.
Muy bien.
Vamos a encenderlo y a poner tu brazo. Ahí está.
Sí. Creo que me está quemando. Esto sí que mola. Ahora puedo encender luces.
Sí.
Genial. Bueno, funciona. Me alegro de que de verdad funcione a través de la piel.
Sí. Así que dentro de 18 o 20 años estaremos hartos de oír por qué no te pones un chip.
Sí.
¿Tiene usted uno en el brazo?
Esto es algo que se veía venir. Ayer impartí un curso de posgrado sobre vigilancia y cuando los estudiantes estaban recogiendo, uno dijo: ¿vas a agregarme a tu Facebook o no? Quiero agregarte a mis amigos. Y el otro contestó: bueno, supongo que debería. Es esa clase de fatalismo resignado de: yo también debería hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo. Y si no, me lo perderé todo. No podré existir como individuo social a menos que lo haga. Con esto podemos ver cómo alguien tan sombrío como yo ha terminado haciendo algo así.
No hay más que poner el transmisor, conectarlo a este botón. Eso es todo. En cuanto pongamos la cubierta, conectaremos la energía y lo probaremos.
Genial.
Sí.
Me muero de ganas. La verdad es que no.
Yo un poco.
Es broma, tengo muchas ganas.
Perfecto.
Vamos a necesitar ayuda. ¡Socorro!
Cerrada.
Cerrada.
Y abierta.
Sí, señor.
Prueba.
Bien. Genial. Este es el sonido que me gusta.
Thank you. Parece que el carnet de navegante y no el sol es el centro del universo. Estoy seguro de que la Gran Guerra no se luchó por la democracia y la justicia, sino porque un policía o un oficial de inmigración tuviera el derecho legal para exigirte, y se le pagara bien por ello, que le enseñes tu carnet de navegante o lo que tengas. Antes de la guerra nadie te pedía el pasaporte.
Newspaper out everywhere, so the thought police wouldn't try to come get me next.
Facebook.
Cualquiera que use la máquina hará todo su trabajo como una máquina. Cualquiera que haga su trabajo como una máquina cultiva un corazón como el de una máquina. Y aquel que lleve en su pecho el corazón de una máquina pierde su sencillez. No es que no sepa acerca de esas cosas, me avergüenzo de usarlas.
Cuadernos.